Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vamos a hablar del Madrid y del Barça. ¿Por cuál quieres empezar, Paco?
El que tú quieras.
Pues por el Madrid.
El Madrid, para mí el peor partido en mes y medio, dos meses. De repente se deshilachó, como ha dicho Lama a raíz del gol de Osasuna. Y es que nadie tuvo su día. Y cuando digo nadie es ni Cristiano, ni Bale, ni Benzema, y especialmente ni Ancelotti, que yo creo que no acertó con los cambios, ni Di María, que está reclamando minutos en el equipo y los que le dieron los desaprovechó lamentablemente. Ni Ramos, aunque lo de Ramos fue más por culpa del árbitro, para mí, como mucho era un cuarto de amarilla las dos cosas que hizo. Así que un día muy lamentable y una ocasión horrible para fallar. Porque si hubiera mantenido la diferencia, la semana que viene yo creo que el Barça en Getafe tiene un partido muy difícil. Se podía haber pensado en arrimar ahí.
Pues a mí me gustó el Madrid, ¿eh? O sea, el arranque del Madrid todo el primer tiempo, incluso con el primer gol de Osasuna, cada vez que se acercaba al Madrid, yo veía peligro, es verdad que fallaba en la definición o no tenía definición, pero jugaba a una velocidad, con una intensidad que tú creías, bueno, yo creía que el Madrid levantaba ese resultado.
Pero no le duró mucho, Miguel, fueron 20, 25 minutos, de ahí al final del partido te quedaba una hora larga donde no hubo brillantez.
Bueno, sí. ¿Hay alguna explicación? Luego ya jugó con 10 todo el segundo tiempo, ya, pero y tiene su mérito también remontar en Pamplona.
Pasa mucho tiempo desde que se equivoca el árbitro y te meten el gol hasta que tú te tienes que rehacer. Ya. Para mí se abandonó demasiado pronto el plan inicial, bueno, pues por esas cosas tiene el fútbol, porque te meten un gol que no te esperas ahí en frío, no, Osasuna prácticamente no había llegado y ya está, pero el Madrid tiene que seguir por
pero la pregunta es, ¿hay alguna explicación a la desidia de los jugadores o de algunos jugadores?
Yo no creo que fuera desidia, yo tampoco. Repito, mira, yo creo que jugaron muy bien 20 minutos, que el gol les cambió los papeles, que echaron la vista atrás y se dieron cuenta, o sea, no sé si se dieron cuenta, de repente empezaron a pensar que para ganar el partido tenían que ganar por la vía rápida, por el fútbol directo, por el pelotazo, o sea, volvieron a recordar cosas del pasado que les habían hecho triunfar y se olvidaron de la idea primitiva de este año que era jugar al fútbol. Yo creo que abandonaron su personalidad esta temporada y concedieron a Osasuna pues muchas ventajas. Una, fútbol directo, que para Osasuna era bueno, porque no entraba en el fútbol de elaboración, en jugar entre líneas, que es lo que le estaba haciendo daño a Osasuna. El segundo gol lo sacaba todavía de volver más locos, quieren volver a acelerar, quieren volver a correr, y solamente cuando pausaban, cuando jugaban, cuando elaboraban, es cuando creaban problemas.
Sí, lo extraño de todas formas de este partido, y sobre todo del Real Madrid, fue que no les funcionó el plan de los individuales.
Perdona, Emilio, que el torneo inicial ya tiene campeón.
Sí, San Lorenzo de Almagro, que hace unos meses estuvo a punto de bajar a segunda división en Argentina, para que veamos lo irregular que es este torneo. San Lorenzo de Almagro es campeón, el equipo del Papa Francisco. Ha empatado 0-0 en cancha de Vélez.
Nuestro equipo, entonces.
Y el Newell's Lanús está a punto de terminar 2-2, ya ha terminado, porque ha evitado el árbitro, aunque siga corriendo el reloj, ya ha terminado. Así que San Lorenzo de Almagro es campeón del torneo inicial del
Real. La mano del portero ha sido una mano papal. En lo del Madrid está muy bien todas las explicaciones que damos, pero es un partido que también hay que hablar, que el árbitro influye de una manera poderosísima. Ya sé que vais a venir con la artillería de que el Madrid en Pamplona y todo lo que tú quieras, pero el penalti y la expulsión de Ramos es terrorífico. Y después, lo que decíamos en broma, claro, viendo los penaltis que se pitan por ahí, coño, que cuánto cuesta pitar un penalti al Madrid, como una casa, como fue el de Madrid. Dicho lo cual, atacarme con lo que queréis.
No lo puedes estar diciendo en serio.
Sí, lo digo en serio. Claro que lo digo en serio.
Déjame, Tomás. Mira, cuesta pitarle un penalti al Madrid lo mismo que costó en el campo del Elche.
Bien.
Te quiero decir que es que los árbitros son muy malos en el campo del Elche y en el campo de los Osasuna. Pues
seguramente.
O sea, repito, ayer el árbitro perjudicó al Madrid, pero nosotros no podemos agarrarnos a que el Madrid ayer empató por el árbitro solamente. Empató por el árbitro porque cometió errores. Porque entonces tendríamos que decir que el Madrid ganó en el campo del Elche por el árbitro.
Así pero, como pero el día del Elche le dedicamos media hora o una hora a hacer una cosa que fue una cansada del árbitro que favoreció al Madrid, ayer... De la misma manera que el partido de Elche no se puede explicar sin el árbitro, el partido de Pamplona desde un prima madridista no se puede explicar sin el árbitro, entiendo yo.
Yo creo que las individualidades del Madrid, que normalmente, frente a partidos así, resuelven los partidos. Bueno,
pues ayer, solos, no
ayer es que no estuvo ninguno, ninguno de ellos. Es que ninguno de los, bueno, de, los de esos que el Madrid echa mano para.
Hubo penalti a Modric.
Madrid y otros equipos.
Hubo penalti a Modric.
Clarísimo.
Sí. Hubo hay expulsión de Sergio Ramos.
No, debe haber expulsión.
Coño, pues entonces eso influye, chico. Ramos. A partir de ahí, pues mira, sí.
Claro que tiene influencia, pero Tomás, muchísimo. También los cambios de Ancelotti influyen.
Que sí, hombre, que sí.
La apatía de Bale influye. Lo mal que estuvo Di María influye.
Que sí.
Cristiano
que sí.
Estuvo. ¿Sabes? No es lo mismo que le perjudiquen al Elche que le perjudiquen.
Y después que Ancelotti no inventó nada para intentar cambiar eso.
También.
De todas maneras, este matiz del penalti de Modric, a mí la expulsión de Ramos, es decir, viendo la repetida 15 veces en televisión, me doy cuenta que no le toca. Pero si estoy en el campo, seguramente creo que le toca.
Bueno, pues,
o sea, depende de donde estés.
Claro,
la segunda es muy tarjeta. O sea, eso también Ramos puede reflexionar sobre la acción.
Y la de Marcelo también era tarjeta de expulsión, ¿eh?
Bueno, la de Marcelo es más tarjeta de expulsión que, entonces, que las dos expulsiones, no podemos que las dos tarjetas de Sergio Ramos. Marcelo, por la patada esa, se tiene que ir directo.
No podemos argumentar que el árbitro decide ese partido, y menos en una circunstancia donde los dos siempre son beneficiados.
Si aparte, mira, aún el árbitro perjudicando al Madrid, que perjudicó al Madrid...
No te digo eso, empató, digo que influye, no Madrid, digo más.
El Madrid empató a 2-10, es decir, que el Madrid,
sí, hombre,
creo que si hubiera jugado al fútbol,
sí, seguro,
y no, claro, se hubiera vuelto loco, te digo a ti que le ganamos a
lo que sí, hombre, pero que cuesta sí, decirlo, que coño, no, que influye,
lo
cuesta.
Podemos hablar cada uno de lo que nos dé la gana. Ahora, el Madrid no tiene que andar pensando en los árbitros. Y está muy bien Ancelotti, que no salga ahí a llorar.
Y menos en Pamplona.
No tiene que salir ahí a llorar. Muy bien, porque en Elche se ganó por un error del árbitro, y se perdió por un error del árbitro. Por 2, por 6, o por lo que sean. Pues ya está, no sé, digo desde el punto de vista del Madrid. Lo que
además
los aficionados que hablen de lo que le dé la gana, por
además
supuesto.
Pero es verdad que es un avance, es un avance no salir a llorar.
Sobre lo sucedido hablaron Carlo Ancelotti, Diego López y Carvajal.
Es una decisión que es difícil de comprender, porque las dos tarjetas son, puede ser que la primera no es falta.
Pero la pena que nos queda a todos es eso, que como se ha desarrollado el partido, quizás no ha sido nuestro mejor partido, pero ha estado condicionado bastante por las decisiones o por las no decisiones del árbitro.
Creo que era un día idóneo para ganar, pero quizá pues esa decisión de expulsar a Sergio, un tanto rigurosa, por no decir injusta, pues sí que nos ha condicionado bastante y nos ha hecho el partido muy costa arriba.
Dicen que una de ellas que no es ni falta, no lo sé.
Creo que es recurrible totalmente, porque se ve que Ramos no toca al jugador de Osasuna, por tanto no es tarjeta amarilla.
Lo que sí he visto muy claro ha sido el penalti a Luca, que bueno, son jugadas puntuales que marcan un partido y detalles que bueno, que hoy han ido a favor de Osasuna.
Eso como es lo de SP en el Chile,
pues
ya
pues
está.
Mejor el entrenador.
Un día para allá y otro día para acá.
Lo que sí es verdad es que con la trayectoria que va al Madrid, ese batacazo es muy extraño. Es raro, ¿no?
Claro, eso es lo raro. El pasito para atrás después de haber hecho 6 o 7 para adelante.
Claro, claro.
Pero el otro día comentamos aquí que era Pamplona, ¿eh?
Sí.
O sea, ya, pero que una te cosa, queda raro,
Tomás,
bueno.
ha dicho una cosa Manolo que tiene toda la razón del mundo. Es decir, yo creo que los jugadores, como cualquier ser humano, tienen un chip guardado, ¿no? Tiene un chip guardado de cosas que ha memorizado. Y es muy difícil interiorizar lo que les está metiendo Ancelotti, que es muy bueno, ¿no? Es decir, volver a jugar al fútbol, a veces cuando las cosas no te salen bien, lo que te crea es una ansiedad. Es, sí. y yo creo que lo explico muy bien, Manolo.
Bueno, y es un
campo... Había un chip de retorno al pasado.
Pero no, es un campo pequeño que te invita a ser rápido, decir, vamos a llegar allí, estos tíos tal, pum, te entra el segundo gol.
Sí, como no, les pilló muy en frío, les pilló muy en frío. Sí, y te da una pereza tremenda, que está jugando bien y te meten un gol sin merecerlo y dices, joder, a remar ahora. Pero y sí, le costó. Pues sí.
Sí, el Madrid cuando más llegó y mejor jugó fue cuando empezó a jugar al fútbol.
Hombre, claro,
es que los 20 minutos, el campo pequeño, los primeros 20 minutos parecía muy grande.
No, hombre, pero
el campo pequeño, los primeros 20 minutos, el Madrid hizo 5 ocasiones de gol.
Pero Manolo, que te meten el gol y te desquicias.
No, eso es lo que yo no entiendo, que un equipo como el Madrid, con los
fútbol,
sí, yo lo que no entiendo es que un equipo como el Madrid, repito, un equipo como el Madrid, porque le metan un gol en el minuto 20 de la primera parte, se desquicia.
Es verdad.
Es que yo lo que no entiendo,
pero puede pasar en todos los partidos.
Hombre, claro,
que te metan
pasar, claro, pero no te pones gimnasio.
Estaba un pelín sobrado, estaba tan convencido que ganaba que no aceptó el 1-0.
Pero Paco, te meten un gol en el 88 y te puedes desquiciar, pero que te metan un gol en el 20 y que sepas que te queda 75 minutos por delante y que te vuelvas loco.
Yo te digo que lo que pasó tenía pinta de que los jugadores estaban con los 3 puntos ya en el casillero. Y de repente dijeron, ay, a que tenemos que pelear esto, pero si lo estábamos jugando de maravilla, pero si es que íbamos a ganar seguro, si es que venimos de torear al Copenhague, de no sé qué. De no...
Pero Paco, siendo eso verdad que tú dices, alguien tiene que decirles a estos muchachos, que vamos a Pamplona, donde el Barça no ha pasado el empate y donde pasan cosas raras.
Claro, eso es lo que yo digo, o sea, que tú puedes ir con esa idea, Paco, pero pero Pamplona te recuerda muchas cosas. Sí, y el ambiente te recuerda muchas cosas. Es, es un poco contradictorio.
Pero, Emilio, que el ambiente era de broma. Claro, el Pamplona no estaba vacío.
La hostilidad de otras veces, ni mucho menos. Que era un juego de niños. De las entradas y demás.
Por favor.
Yo creo que esto hay que meterlo en el a beneficio de un mal día en la oficina. O sea, yo creo que desquiciarse es pegar patadas, irse totalmente del partido. Bueno, yo creo que fue una mala tarde del Madrid, a una respuesta errónea después de encajar un gol cuando no lo merecías. Yo creo que no es una tendencia en el Madrid, al contrario, la tendencia es ir hacia arriba. Por eso creo que tienen que continuar, que la vida sigue, que es incómodo, que has dado dos pasos atrás, bueno, pues...
Pero sin embargo, Roberto, sí hay un dato que hay que sacar de todo esto, y es que posiblemente falta un poder de tranquilidad en un momento crítico, y eso se los va a encontrar el Madrid alguno más.
Bueno, lo han tenido contra la Juve en los dos partidos, malos ratos, y se han repuesto jugando al fútbol. Yo insisto, a mí me parece que es un asunto puntual de una tarde extraña que no te esperabas que te fueran a meter un gol.
No obstante, dicho lo cual, en Valencia más de lo mismo, ¿eh?
Partido, bueno, en Valencia, si recuperan a Sergio Ramos, si no.
Partido trabadito, no, pero que te va a jugar así, ¿eh?
Sí,
no,
porque eso, si recuperas eso, a Sergio Ramos, no.
Tal como claro, está jugando el Valencia, no creo que sea mucho problema para el Madrid.
No da mucho miedo, ¿eh?
Ah, no, bueno, pues nada.
No defiende mal, ¿eh? Hoy no ha defendido mal.
Joder, pues fíjate.
Pues no ataca, pero no llega.
A la velocidad que juega el Madrid.
El Valencia, en los últimos años, igual de 3-4,
y dependiendo de lo que pase esta semana.
Hasta Kaká se salía allí.
Como echen a Jukic, ya verás.
No tiene pinta que lo vayan a echar.
Ah, ¿no?
Al domingo llega, ¿no?
Sí. Al jueves ha dicho Huguito que sí, con lo cual si pues llega el jueves, el viernes no lo van a echar por el
Madrid. Ahora que ha salido Pizzi campeón con el San Lorenzo y estuvo en Valencia, a lo mejor es un candidato.
Lo de la falla de Fermín, fantástico.
De todas formas estoy con Joseba, es que vamos, sería de loco echar a Chucky sabiendo que te viene el Madrid, poner un entrenador nuevo.
Es que le echas el viernes, claro, y el domingo tienes partido.
Y para jugar con el Madrid, aguanta ya que para la temporada, si quieres echarle ahora a Chucky, le echas y tienes ya 20 días para jugar.
Sí, pero si te Pero si pierdes con el Madrid, se monta el pollo con el Paco.
Bueno, pero
si
tiene 20 días para echarlo.
Si pierdes, se monta el pollo con el Paco igual por no haber echado al entrenador.
Claro.
Yo creo que no.
Es complicado. Que... Tiene 76 partidos de liga, dos ligas completas con Simeone del Atlético.
Hoy, es complicado. Justo, yo, pues claro, echaron a Manzano por esta época.
Lo que pasa es que tal como se está poniendo la liga, al final estás viendo el calendario y te quedas un poco asustado. A ver si se va a decidir la liga en el último partido.
Ojalá.
Puede ser.
Ojalá.
Y entre tres, fíjate.
No, entre dos. Los dos jugando el título en el último partido.
Él dice en el Barça Atlético de Madrid.
Sí,
pero con el Madrid ahí con posibilidades, imagínate.
Oye, ojalá. Sería magnífico. Como Argentina, pero juntando un poquito la pelota.
Para la radio, imagínate.
Pues oye, igual te ponían la primera parte a las 10 y la otra a las 4 de la tarde.
Para la radio y para la liga, Manolo. Yo creo que este campeonato necesita que haya más de dos candidatos al título y necesita que haya campos como el Sadar, que tú dices que no había mucha mente, que es verdad, pero por lo menos va a jugar un equipo ahí como el Madrid o el Barça y crees que algo puede pasar. Mientras que es que luego hay otros campos en los que es que no te apetece casi ni poner la tele. Te lo digo en serio. Es un 0-3 en la primera parte. Albelda lo ha dicho alguna vez en este programa. Antes estaba Oviedo, San Mamés, Atocha, el Sadar. Coño, pues son campos en los que los grandes... Un empate no era un mal resultado para los grandes.
Juanma, yo he visto el 80% de las ligas que han ganado el Madrid o el Barça, pero perdían 6 o 7 partidos. Claro, iban cagados a Bilbao, Sevilla, Valencia.
Y salían con un empate de esos campos y era un buen resultado.
Pero no había 24 cámaras de televisión en cada campo.
Es que al líder de la Liga Inglesa le han metido 6 este fin de semana, ¿eh?
No, pero como no había 24... cámaras de televisión en cada campo, pasaban muchas cosas que no se veían.
Miguel,
y intimidaban
mejores
a los contrarios.
No, déjate de intimidar, que eran mejores.
Hombre, que aparte de que fuesen mejores, tú habla con los... Bueno, ya sabrás, hablado con los futbolistas de la época, pero, y te habrán contado cómo los mandaban a ganar.
Pero eran mejores unos y peores otros.
Os voy a contar una cosa. Ayer estuve en una comida con los veteranos del Sporting, hacían la comida anual. Son del Sporting. En su vida seguramente hayan sido del Atlético de Madrid. Pero había una sensación de ganas de que el Atlético de Madrid haga algo en la Liga.
Y tanto.
Por la necesidad de menear un poco el campeonato y de que haya una alternativa. La gente está un poco ya... Fuera de Messi, de Cristiano, Madrid, Barça, la gente está un poco cansada.
Lo que está haciendo el Atleti es para
quitarse el sombrero. Creemos que todo es Madrid, Barcelona, y es que hay muchos millones de españoles que no viven ni en Madrid ni en Barcelona. Claro, y que no son son del Madrid o del Barça, pero más que porque son casi antibarcelonistas o antimadridistas.
Hay que darle las gracias al Atleti, hombre. Hay que darle las gracias, porque lo que está haciendo es maravilloso, hombre. Ojalá el Valencia
y cuatro más.
El Atleti
está haciendo muchos aficionados este año. Muchos.
Ya lo creo.
Pedrito, ¿qué quieres decir?
No, que está hablando Juanma de Osasuna. Recuerdo que desde que empezó el superdominio de Madrid-Barça en la temporada 2008-2009, donde más veces han tropezado el Barça y el Madrid es en Pamplona.
Pues a ver.
Ocho. Luego ya siguientes son en Mestalla y en San Mamés 5. Claro. O sea, que Osasuna, digamos que es el único equipo que cuando llega uno de los grandes no los teme.
De todas maneras,
los achucha y Madrid, muchas veces perderá, pero otras veces puntúa.
Lo que era Riazor, por ejemplo.
El Madrid, el Barça y el Atleti golean, pero les están costando muchos partidos, ¿eh? El Barça ayer por la mínima. El Madrid, muchos sí, de sí. fuera de casa por la mínima. Sí, sí. El Atleti empató en Villarreal, palmó con el Español, algunos en casa por la mínima. Yo ya sé que por los números parece que los tres van a llegar a 100 puntos, o dos de ellos a 100 puntos. Pero yo no lo veo tan...
No, los síntomas de España
arrasar,
no
son... Arrasar.
Pero, ¿sabe por qué, Paco? Porque futbolísticamente el Barça no juega como jugaba.
Por ejemplo.
Porque eficazmente el Madrid no es tan eficaz como era.
Claro.
Pero mira los números que tienen.
Sí, sí, sí. Pero...
O sea, los números que tienen, repito, los que decíamos que... Bueno, los que decíais que pensáis que esta liga no iba a llegar a 100 puntos... Bueno, yo es que creo que lo van a pasar, pero no uno, ¿eh?
Que no, porque no.
Bueno.
Estos son sensaciones, y no es la autoridad que tenía en el Madrid y el Barça el año pasado. No, pero no solo porque esté el Atleti.
Vamos a ver el mes de abril, ¿eh, Manolo? Marzo y abril.
Sí.
Que estos equipos están preparados para lo que están preparados y lo que tienen que hacer es
ahí las diferencias
pasar octavos y luego afrontar el tramo final de la Champions. Sí, y a ver qué pasa en la Liga en esos dos meses, que ahí va a estar la clave.
De todas formas, porque hemos pillado dos, tres semanas también un poquito más igualadas, ¿eh? Pero si ves los partidos del Madrid antes, le metió seis a la Real, luego le metió cuatro fuera no sé dónde, o sea que...
Pero bueno, pero es que
ha sido algo coyuntural. Natural, yo creo.
Ahora hay tres,
te digo que echamos de menos esos campos donde un empate no sea un drama para
y os quiero recordar que a uno, al que va líder, le falta su mejor futbolista y al que va tercero ha pasado también 15 días sin su mejor futbolista. También lo quiero recordar.
Y eso lo dices para argumentar que el segundo está al 100% y nosotros estamos al 50%.
Lo que me refiero es que aún así, fíjate los puntos que están haciendo.
Sí, claro.
Bueno, con esta teoría que tenéis...
Si los dos cracks, mira los puntos que están haciendo. Por cierto, que Cristiano, desde que se ha lesionado, no está como estaba. También es otra cosa que hay que decirlo.
Bueno, acaba de volver.
Bueno, porque también a los cracks les cuesta coger la forma, ¿eh?
Pues claro, normal, naturalmente.
Ya, pero con esta teoría que tenéis, queréis decir que el Barça las va a pasar canutas en Getafe, ¿no?
No, ¿ves?
Eso lo dice Paco.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Eso solo lo dice Paco.
Yo también creo que tiene un partido complicado.
Yo también creo que tiene un partido complicado.
La verdad es que
difícil.
El Barça en Getafe siempre. No,
y el Getafe es que es tan raro que parece que elige cuando se entrega. Y se entrega, pues, a lo bestia, digo, ¿eh? Cuando tiene intensidad real, yo creo que un partido como ese.
Recordamos que sin Neymar y, evidentemente, sin Messi, que sigue en la Argentina.
¿Sin Valdés?
A mí es que además el Barça está haciendo muchos puntos y está sacando mucho rendimiento y tal, pero me sigue sin parecer un equipo cuajado. Pero,
perdona, antes de pasar al Barça, perdona, Robert. El disparadero del Madrid está Di María.
¿Habéis visto las imágenes?
Sí, sí. Cuéntanos. Sí.
Bueno, son en el calentamiento ya hay desidia de Di María, porque se lo tiene que decir tres veces y se da cuenta Ancelotti, que es el que le dice, oye, dile a Di María que haga el favor de calentar. O sea, es preocupante que a un profesional le tenga que decir al entrenador que tiene que calentar, cómo tiene que calentar. Es que él tendrá que conocer su cuerpo y saber cómo tiene...
Pues oye, hay una solución cojonuda de más siento el Madrid. ¿Tú?
¿Cuál?
Cuando empieza un jugador así, puerta.
Y si ¡hombre!
Tienes,
¿no?
Y si tienes
¡hombre!
A Gese, y si tienes a Gese en el banquillo,
por Gese
más
por
puerta todavía. Claro,
¡hombre! Exactamente. Pero vamos, ¿habrá un día
vamos,
que un tío hará eso?
Que a mí, ayer, que estaba escuchando el partido por tipo de juego, que Poli le estaba dando todo el rato, cada cinco minutos decía lo de Di María... Hoy me sorprendió que es que ya venía del calentamiento.
Ya, pero la desidia no es de Di María. La desidia es de quien, viendo que tres veces se le llama la atención y sigue igual, le sigue sacando.
Sí, pero ahí está la gestión del grupo. O sea, tú ahí puedes decir, Di María, a tu puñetera casa, sin convocar tres partidos, y pierdes un tío que al Real Madrid le puede hacer mucha falta. Es que en el momento que tenga una gripe Bale, lo normal es que tenga que jugar Di María.
No, pero Paco,
entonces,
¿pero está o no está?
Tienes que torear un rato, aguantarle el ego al niño... que quiere jugar más minutos y ponerle
y
porque
tomar,
la mayor prueba para Di María es que salga y se toque la nariz.
Ya, pero eso es una mala gestión.
Cuando Paco, le pite el Bernabéu ya verás cómo corre como
Paco, pero eso es una mala gestión de grupo porque le estás diciendo a los demás a este se lo permito.
No, le estás diciendo
a los demás.
De todas
eso.
Formas no creo que le vaya a permitir muchas más. O sea, yo creo que lo de Pamplona le va a pasar factura a Di María.
Los que estamos en los principios de la gestión del grupo, yo creo. Porque lo de Di María ha estallado antes de ayer, como quien dice. Yo creo que ayer tuvo su oportunidad, el tío no calentó, bajó los brazos, jugó mal, tal. A mí me parece que le han tomado la matrícula ya. No solo Ancelotti, sino yo creo que la gente y el aficionado lo ha visto hoy las imágenes. O sea que Di María lo va a tener difícil en casa si no le da la vuelta a esto. Y luego lo que dice Tomás es absolutamente viable. Lo colocas en el mercado de invierno, sacas una buena pasta
y después
por ahí.
Y después el cara de los
propios compañeros, ¿no? O sea, ¿cómo le haces eso a los compañeros, no?
Sí, sí, viendo la opción de vender.
Es un poco la sensación de decir...
No, pero Madrid no tiene ninguna oferta por él. El Madrid no piensa ni vender ni comprar ahora.
Es que es,
y de todas maneras, nos centramos en Di María porque... ha ido soltando, uy, que si me quiere el Mónaco, no es su representante, que me quiere el Mónaco, que no sé qué, que quiero minutos, pero no está pidiendo pasta, ¿eh? O sea, lo que está es dejando caer que quiere minutos, que quiere ser más importante y más titular. Pero es que los demás no hicieron nada, bueno, quitando Modric.
Ayer podía haber decidido partir.
En el caso, Paco, Benzema me desesperaba.
En el caso de Di María, Cristiano, hay una connotación que es que si le quitas el gas, es que pierde todo. O sea, quiero decir que Di María no se puede permitir el lujo de ser un jugador frío en el,
ya, pero si
en
ayer,
el campo.
Lo que tengo que decir es que si ayer te dicen el que está reclamando más minutos o otro sueldo es Benzema, piensas lo mismo.
Ya, claro.
Porque no hizo nada. De nada.
Estuvieron bien Modric y Isco.
Sí, ayer
no es Modric y Isco.
Y se acabó. Sí, sí, con Modric y con, en Pamplona no ganas, es clarísimo.
Y quitar a Isco y, por ejemplo, no meter a Morata, que era más partido para Morata que para Gese, a mí me parecieron errores de Ancelotti. Sí.
Vale. Robert, total. Ahora sí, el Barça.
Digo que a mí no me parece un equipo cuajado y me sigue poniendo nervioso el Tata Martino intentando convencer al mundo de ver lo que no estamos viendo. O sea,
eres justo,
insiste,
Roberto,
en que...
Lo siento, que yo creo que no eres justo ahora.
Que no soy justo, pues no. Está, venga, que dice que le viene mal el parón liguero porque el equipo
no,
está
no,
muy
yo
bien.
No estoy hablando del Tata, estoy hablando del juego del Barça.
El juego del Barça a mí no me convence.
Bueno, vale,
en
yo
absoluto.
Creo que en los tres últimos partidos no es verdad que ha crecido. O sea, hombre, y que presionan y que acaban el minuto 90 apretando y que superaron, vamos, yo lo creo. O sea, yo creo que es muy distinto a partir de Cartagena que
van jugando,
hasta Cartagena.
Van haciendo ratos mejores, no, pero, y demás, pero de ahí a que no pare la liga.
Ratos mejores, no.
Que no pare la liga porque estamos muy bien.
Bueno, pero Tata ahí
Roberto,
el Tata ahí, en un ambiente que se había creado bastante negativo, no sé cuánto tiempo hacía que el Barça no perdía dos partidos seguidos, es normal que se agarre a algo bueno.
Sí,
quiero decir, me parece que es incluso humano, porque es que si no se va a extender un ambiente de pesimismo en torno al equipo,
Juanma,
que tampoco es justo.
Es que es justo, él dijo, ayer comentó, no dije nada después de Cartagena, no dije nada después del Celtic, pero ya después de ganar este partido ya es un momento para decir, han cambiado muchas cosas y el equipo está mejorando mucho y está presionando y se supera en los momentos difíciles. No fue fácil.
Lo que parece de locos es que se esté hablando de la crisis del Barça, o sea, parece
yo como nunca he hablado de la crisis del Barça, puedo decirlo. Ahora, lo de Roberto me parece un puntito excesivo, la verdad, después de estos tres últimos partidos.
Si creo que la diferencia, pues adelante.
Que no he dicho que me guste cómo juega el Barça, pero que no es lo mismo que ves, que tú estás manteniendo la misma opinión que hace un mes, y eso es muy injusto.
Bueno, es que hace menos de un mes ha perdido dos partidos.
Vale,
seguidos.
Pero lo estás manteniendo.
Emilio, Roberto y el Camp Nou, ayer fueron 60 y algo. O sea, Que ha caído el juego del Barça, es que lo dijo Busquets el otro día. No nos comparéis con eso, aquello es irrepetible.
Claro.
Y si lo dice todo.
Pero ya, pero es que además.
Ahora que está un poquito mejor, a mí el día del Celtic sí me gustó. Ayer me gustó y me pareció la mejor noticia del Barça cuando entró Xavi. Me pareció que
me alegro, al Barça. Me alegro.
Mucho. No, porque Xavi estaba irreconocible.
Me alegro
y ayer...
mucho. Bueno, pero hay otros que están irreconocibles y queréis todavía taparles.
Y fuerte.
No, es que Xavi estaba mal.
No, tú vas a por Iniesta, yo no voy a por Xavi.
Iniesta
estaba bastante mejor que Xavi.
Bueno,
y Xavi yo lo veía fatal.
Esa es tu opinión.
Sí, claro, para
mí. Yo sigo pensando que este equipo funciona cuando funciona Xavi. Y por mucho que esté bien Iniesta, Piqué o su padre... Como no esté Xavi bien, el equipo no funciona.
Eso es justo lo que está diciendo Paco.
Pues yo
es
que creo
no,
que ayer.
Yo creo que
jugaron,
no está diciendo
eso. Que ayer jugaron muy bien y que el día del Celtic jugaron muy bien.
Maneras,
y que es verdad que Iniesta está por llegar y que es el que falta por llegar.
A
Busquets,
15 de...
hizo un partido sensacional. Alexis hizo un partido sensacional. Neymar estuvo muy bien. O sea,
yo lo que creo es que realmente... a 15 de diciembre, dando vueltas otra vez que si el Atleti es candidato, que si el Madrid y tal. A 15 de diciembre...
Como la bestia vuelva bien.
El favorito... Déjame acabar. El favorito...
Perdona, Tomás.
Perdón. El favorito es para jugarse 10 euricos. Es el Barça. Va a mí.
Sin duda.
Hay que verlo. Pero ayer
ahora, claro, sí que hay que verlo. Naturalmente hay que verlo. Pero a este momento que tú digas... Oiga, mire usted. Falta una jornada para que hable la primera vuelta. Las vacaciones, los turrones, tal cual. Usted, ¿con quién se juega 10 euros?
Aunque
no
solo,
por el Barça.
Aunque solo sean por los 5 puntos. Claro.
Por todo.
No, 5 puntos no. Al Atleti no le saca
5
puntos.
Bueno, hablo respecto al Madrid.
Ah, no, pero no, déjame ir al Atleti candidato. Veo que te fijas en el Madrid. No
sensaciones, en el sensaciones de decir...
Perdona, Juan Barcelona.
Le ves ahí.
La sensación es que ayer el Barça hizo una cosa que para mí es distinta a todo lo que había hecho durante...
¿Juego ya, Juanma, o sigo?
Durante la temporada, que es que acabó mejor que empezó. Porque ha tenido momentos en que el Barcelona ha tenido minutos, arranques, que ha hecho presión, qué tal. Pero es que ayer, y efectivamente coincidió con la entrada de Xavi, el Barça acabó muy bien, que, jugando muy bien al fútbol.
Es que estamos diciendo que coincide con la entrada de Xavi. Es que es algo cojonudo, claro.
Es que Xavi entró en la segunda parte.
No, sí, porque, claro, más, es que,
bueno, más, no, porque fue sorprendente más, la alineación con claro, Son de interior.
Sí, bien, 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 pero es que en un momento determinado no te sale y el Miguel Villarreal te escucha y sale Xavi,
vuelve,
tío.
Pero ella vuelve a estar lesionado, Xavi. ¿Eh?
Sí, hombre, claro, sí, la pena.
Y por cierto, tendremos que ponernos en fila para pedir disculpas por Alexis.
No, yo no.
Yo no.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Ah, ahora nadie.
No, no, yo no, joder. Tengo vídeos, tengo vídeos.
Paco González.
No,
que yo tengo vídeos.
Yo es que levanto la mano. Yo, para mí, Alexis no puede jugar en el Barça.
No, no, vale,
para mí.
Vale, fíjate,
si soy claro.
Yo creo que está haciendo un buen año en el Barça.
Un delantero cojonudo.
Muy buen año.
Para mí, con un equipo donde juegan Messi y Neymar, Alexis no puede jugar. Para mí,
está haciendo su mejor año.
Es que la temporada tiene 70 partidos, Manolo, ¿eh?
Claro que tiene 70.
Sí, sí.
Está haciendo su mejor año.
¿Tú crees que Alexis no tendría que estar en la plantilla del Barça?
No, no, que no podría ser titular en la plantilla del Barça, para mí.
Bueno, pues yo digo que está aportando muchas cosas a este Barça.
Pues mira, va a ser claro titular en la plantilla campeona.
Hombre, claro.
Va a ser titular en el equipo campeón.
Hay una cosa clara, al Tata Martino le gusta.
Es que hace un trabajo brutal, no es solo meter goles.
Que ayer los 7 minutos de Pedro hacen inexplicable su suplencia, ¿eh?
Pues mira, tendría que quitar a Alexis para poner a Pedro, bueno, porque ya lo demás no cabe.
En el campo de Getafe no va a tener más remedio que
poner a los dos.
Ya, la importancia del partido de ayer no es solo que el Barça mejoró, sino es que quién tenía delante, ¿eh? Es que el Villarreal juega fútbol.
No, claro, bueno, pero no estaba ni Bruno ni Cani, que también influye.
Sí, da igual, pero así juega muy bien al fútbol. Sí.
Y luego otra cosa, que yo venía
jugando. Pues ayer fue el día que menos jugó al fútbol de los últimos años.
Bueno, claro, pero juegan bien.
Es que le faltaban los dos. Le falta la brújula y el que pone el fútbol.
Sí, pero ayer se dedicó a defender y además lo reconoció Marcelino abiertamente.
Marcelino ya lo dijo el otro día, además de valiente. A mí no me gusta cómo juega la selección española, dijo. A mí no me gusta ese fútbol de toque, a mí me gusta otro fútbol.
Sí, pero bueno, cada
uno está en su fútbol, el juego de fútbol que le gusta.
Por supuesto.
Ahora, una cosa que yo pregunto, que venía escuchando a poco un tiempo de juego, lo de Neymar, forzar la quinta amarilla.
No, yo no creo que la fuerce, ¿eh?
¿No?
Vista la repetición, el
yo
tío
tampoco
pide.
No, pero es que además yo creo que pide Iniesta. Yo creo que lo pide Iniesta la barrera, no la pide Neymar.
Él hace un gesto.
Yo creo...
Que el árbitro lo puede interpretar.
Que la barrera la pide Iniesta, él saca y se lleva la
No sé si pide distancia o protesta que el otro está demasiado.
Hombre, estando como está la liga ahora mismo, borrarse del último partido del año sería delictivo, ¿eh? Sería delictivo.
Yo no digo que se borre, pero digo que yo, la sensación, porque yo escuchaba el tiempo de juego, parecía como que había forzado la quinta amarilla.
Mira,
yo no lo creo.
Lo que mi mente calenturienta es que ha pasado durante 20 inviernos, ¿sabes?
Sí, pero es imposible.
Pero es un partido que no tiene muchos jugadores sudamericanos que si le coincide la quinta amarilla con la última jornada del año, sí, la provocan y se tiran.
Paco, pero estaríamos hablando de perros viejos, que no es el caso de Neymar, que es todavía un becario casi en el Barça, a pesar de la estrella que es. No puede.
Y un equipo medio de la tabla que está ahí en una situación cómoda, pero el Barça jugándose el liderato del último partido.
Una tarjeta rara.
No me lo pareció. Al acabar el partido siguió preguntándole al árbitro, o sea, hay imágenes que.
Lo que es raro es que lleve 5 tarjetas.
Eso sí me llama la atención.
No, tampoco es raro, Roberto, tampoco es raro, porque en el campeonato brasileño se llevó un montón cada año.
Sí,
el acta dice textualmente, está preguntando Broti, Neymar fue amonestado por el siguiente motivo: poner el balón en juego sin mi permiso tras haber solicitado distancia.
Lo está explicando, con lo cual está clarísimo.
El último año me parece que se llevó 16 o 17 tarjetas.
Con lo cual está clarísimo que no hace falta recurrir.
Por protestar, será la mayoría, imagino.
Todas son por protestar o por una entrada suya después de que le hayan dado a él.
Claro.
Él persigue al que le ha dado y le molesta y pam, sí, y le da otra
cosa.
De todas maneras, creo que el problema del Barça, el problema entre comillas, no va a estar nunca en la delantera. O sea, vendrá Messi y marcará otros 30 goles de aquí a final de liga. Y si no estará Neymar, y si no estará Alexis, que para mí tampoco es mi objetivo.
De hecho, ha costado un dinero eso, ¿eh?
Y si no Pedrito, y si no sé qué, y si no sé cuánto. Yo creo que donde se va a definir la película del Barça es lo del medio campo. Y si Xavi y Iniesta no están como deben, ahí hay un tío que hay que ir poniendo.
Pero estarán porque hay mucho.
Y atrás, que ponga el Bartra ese ya y rápido y que se deje de coño.
El Bartra ese hizo dos o tres carreras para adelante. Impresionante.
Otra cosa que está claro, hombre, que le ponga acabado.
Pero vas atrás, que puedes tener razón, que haga falta un central, todo lo que quieras. Pero es que los de atrás viven de lo que presionan los del medio.
Ah, sí, claro.
Y si Xavini está no van, y Busquets se queda en la duda de voy o no voy.
Sí, pero otra vez le metieron un gol a balón parado, ¿eh?
Lo que pasa es que
el gol es a balón parado otra vez.
Eso le pasaba en el mejor Barça.
Bueno, pero te creí que sí, ese problema lo sigue teniendo con Bartra, sin Bartra.
Pero
voy a decir una cosa. Esa idea que ya ha manejado Me parece que han sido tres veces lo ha hecho esta temporada, de meter a Sonia Busquets juntos. Prepararos que la vais a ver mucho, ¿eh?
Bueno, pero es bueno, que puede. Nos, se puede entender en según qué circunstancias de partido.
La vais a ver mucho.
De titular, yo la verdad me pilló por sorpresa.
Sí,
¿no?
Sí, pues la vais a ver mucho. Bueno, porque también, yo creo que se ha dado cuenta de que este equipo tiene un problema físico y que necesita aire, pulmón.
No, pero ahora ya va mejor. Manolo,
pues bueno, pero hasta que le llegue, mejor. Hasta que se le pongan sí. Bien Xavi.
Ahora está un poquito mejor.
Ya,
pero ayer te lo arregló sí. Xavi, Manolo. El problema físico te lo arregló uno sí, que la toca.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Problemas de fútbol.
No, pero lo que yo digo es que él mantiene al equipo físicamente y al final entra el jugón y lo arregla. Cuando está el partido físicamente caído, el jugón tiene más calidad para jugar en el minuto del 60 al 90 que del 1 al 60. Eso está cantado en todos los partidos. Y él, esto que está haciendo de Son Busquets, yo creo que lo va a seguir haciendo mucho
más. Puede que sea.
Pues para él, ¿eh?
Ahora, con Son Busquets. Son Busquets contra los Mandžukić, cuidado, ¿eh?
Pero es una alternativa, hay que respetarla.
Sí. Bueno, pero
un poco alemanona, ¿no?
Sí, más
no,
pobre.
Sobre todo es una alternativa pobre. Si va líder. O sea que...
No, pues el líder va a ir, hombre. Si todo esto yendo como es, el Madrid y el Barça van a estar ahí toda la vida. El otro pues ha dormido en Pamplona, pero como empezó el Madrid, que era una coña, ha llegado hasta a dos puntos. Tampoco nos volvamos locos, que esta es la liga que ya es. Ahora, cuando lleguen las garrofas con los Mandžukić, que te digo yo, es cuando a todos estos los quiero ver. Y se tienen que espabilar unos y otros.
Bueno, esos llegarán en mayo.
Pues ahí estamos. No, en mayo.
Bueno, a ver mañana lo que cae.
Puede llegar en marzo.
Sí, pero bueno.
Claro, pues ahí donde
el objetivo es que lleguen en mayo, claro.
Las habichuelas, pongamos, si el Barça sin Messi, sin Kubala, no puede ganar en Getafe, es de coña.
Pero ahora, Roberto,
en Múnich es otra cosa.
Mañana tampoco es muy preocupante lo que caiga.
Te cae un Manchester City y un Arsenal, yo creo que sí. Preocupante.
Yo creo que el City puede poner en problemas a cualquiera de los tres.
Madre mía, sí. Y tanto.
Hombre, faltaría todavía un mes y medio, un mes y algo, pero no, hombre, que te caiga un equipo de esos, me parece un
escúchame, Roberto, reto serio, ¿eh? El Yaya Touré ese, el Yaya Touré con 10 más te puede echar.
Yaya Touré este es que desayuna niños por la mañana.
¿Cómo? Se come tres.
Yo creo que los tres españoles son mejores, pero cualquiera de los dos ingleses de Arsenal y City, si tienen el día...
Yo te decía, no, ya,
ya, a ver, sobre todo...
El Madrid era mejor que el Liverpool. Sobre todo
es una gran putada que pudiéndote tocar el Schalke 0-4 te toque el Manchester City.
Hombre, y tanto. Bueno,
de todas formas, voy a decir, ahora, yo creo que es más jodido el City que el Arsenal, ¿eh?
Sí, mucho más. Sí.
Correcto.
Para mí, sin duda.
Aunque vaya el Arsenal por delante del City.
Para mí, sin duda.
Aunque no sepan los que te tienen que meter.
Mucha más pólvora.
El Arsenal.
Agüero, Negredo, Silva, Navas, Nasri, vamos.
El Arsenal es una perita en dulce que ojalá les toque.
El Arsenal tiene buenos futbolistas de tres cuartos de cancha para arriba, pero tiene un portero.
El portero que tiene el Arsenal
no me extraña que quiera fichar a Casillas.
Vale, pero si en vez del Arsenal te toca echar,
¿Casillas al Arsenal? Sí, Casillas al Arsenal.
¿Qué dices ahora?
Sí, que me extraña que fichar porque, joder, no me extraña.
A mí tampoco me extraña, pero si mientras tanto en vez del Arsenal te puede tocar el Schalke, mejor, ¿eh?
Y si puede tocar
el Celtic
y el Olympiacos y el Galatasaray.
Y el Celtic y el Arsenal, ¿qué estamos haciendo hablando aquí de fútbol?
¿Qué?
Que si Casillas va al Arsenal, ¿qué estamos haciendo aquí hablando?
Puede ir.
Pues ya se ha ido Özil.
Puede ir.
Y Cazorla. Lo hemos contado que el City le dijo que si vería bien ese invierno y que Casillas dijo en invierno, no, voy a ser padre, me quedo aquí hasta final de año y luego ya veremos. Entonces le dijo, no te podremos esperar porque Pellegrini quiere a otro ya por dejar este, pero el Arsenal sí que le ha dicho que le espera el año que viene.
Pues nada, vamos para allí, que es un buen sitio. Arsenal, Harrods, Besugo, Cazorla, bueno, magnífico.
Arteta, que no jugará el primer partido de los octavos. Por
la bronca de Bertesa, que era a Özil, otra de las imágenes del fin de semana.
Magnífico.
Oye, hablando de imágenes, es curiosa la del Tata con Musacchio.
Sí.
Que termina el partido y va a explicarle que no ha sido penalti, además, sin que se lo pida ni Musacchio ni nada.
Es mano, pero no penal.
Sí, no sé por qué va y se lo explica así.
Porque tiene razón.
Pues son colegas. De todas formas, en esas imágenes que hemos emitido nosotros, efectivamente le dice es mano, pero no penal, pero luego señala al otro área y le dice algo que no hemos sido capaces de descifrar, que es lo que dice ahí el Tata.
Penaltis fáciles y penaltis difíciles.
¿Qué os parece la noticia del mundo deportivo sobre la posible retirada de Puyol a final de temporada?
A mí desde fuera muy posible.
Una pena.
Muy posible.
Para mí desde fuera muy posible. Y más teniendo en cuenta que ha pasado el día y no ha dicho nada Puyol. Es raro que no haya
puesto... A mí me ha dicho mi hijo que es verdad.
Una pena.
Hombre, pues es un tío que ha sido
que
todo
estuvo una noche, que estuvo una noche esta semana en una cena donde estaba Piqué y su hermano y lo contaron.
Yo te decía, ahora, pues es una pena porque ha sido un tío que es un icono, que ha sido un grande del fútbol, pero que yo creo que es mejor que se retire a verle arrastrarse por los campos.
Que se retire, o a lo mejor se retire
no, se va
nivel,
a Estados Unidos.
De un nivel Barça, bueno, y vaya a jugar.
No, no, se va a Estados Unidos seguro.
Correcto, correcto. Porque es que te lo digo sinceramente.
Bueno, cuando digo seguro es que lo que él le está dando vueltas a la cabeza es irse a Estados Unidos.
De lo que ya no hay duda es de que no va a ir al Mundial.
Y de que no se puede cenar con el hijo de Emilio.
Muy difícil, hombre.
No,
que no se puede tener un padre tan indiscreto, por favor.
Perdón,
lo de un periodista no desvela sus fuentes.
Perdón, señores. Lo cuento cuando se ha publicado.
Ah, vale, vale.
¿Vale?
Pero, ¿se publicó que lo dijo el hermano de Piqué?
No. No, es que yo no sé de dónde lo ha sacado el Mundo Deportivo. Yo digo de dónde me lo dijeron a mí.
A mí me da mucha pena porque yo...
Para un periodista que da noticias, tenéis que... No sé a qué viene esta noticia vuestra.
No, porque ojalá
tienes vosotros noticias.
Me dijo que estuvo en una cena, todo. Que digo que me da mucha pena porque yo creo que Puyol es emblema de los 10 últimos años del Barça y de la selección.
Sin duda.
Y que además ha sido complemento ideal de los pequeñines. Sí. Porque, por decirlo mal y pronto, ya que es la una, hacía falta alguien con muchos huevos también ahí atrás. Para meter caña a la defensa, que estén atentos, que hay que vivir 40 metros fuera de área. Caña a los centrocampistas para que vayan a presionar arriba.
Broncas, o sea, a Ramos para que no se volviera loco subiendo.
Y a Piqué y a todo el mundo. O sea, me parece el complemento indispensable para que hubiera hecho todo lo que...
Y luego parece una decisión tan honesta como su carrera, ¿no? Si él no se ve...
Exacto. Pues,
ya, lo que demuestra
es un tío íntegro.
De Puyol es que la vida de los futbolistas se va acortando, ¿eh? Al convertirse más en una vida física, bueno, que en una vida...
No se acorta. Es que la vida se mide en partidos, no en años.
La suya ha sido muy física, no ha sido un jugador de toque. Ha ido siempre al 100% en cada jugada.
Pero hermoso, tiene 35 años.
Y muchos castigado. Kilómetros.
Ahí vamos. Es que ahora hacen kilómetros. Más kilómetros que
claro,
antes.
Claro, pero que ha durado mucho tú.
Está jugando. Ha sido un chollo ese jugador.
Ya, pero un chico con estas condiciones.
Ya,
pero un chico con estas condiciones, si no hubiera tenido la lesión que ha tenido, podría haber durado 2 años más a pleno nivel.
Pero,
sin duda.
Pero lo ha exprimido el Barça ya. Brotti ha jugado de todo. Bueno, el portero creo que se puso una vez también.
Si debuta con 18 o 19 años.
Puyó un busto a la entrada, si se retira este año.
Yo creo que es bueno quedarse con la imagen del Puyol que mete el gol a Alemania, del Puyol de las tres Champions, a no el Puyol que estábamos viendo en la última temporada y en el principio de esta, que de verdad, yo es que he sido un crítico con Puyol en los dos últimos años, porque es que de verdad, o sea, es que era una auténtica pena verlo.
Pero sí había ganado el derecho a intentarlo.
Bueno,
o sea,
sí, por supuesto.
Por lo menos intentarlo.
Lama, un jugador del Barça para despedirse aplaudido en el Bernabéu.
Hombre, es que es un ejemplo de concentración y la imagen de ejemplo de concentración en cada partido, aunque fuera el equipo ganando 4-0, es una del Bernabéu, que no sé qué compañero está protestando y le dice, ¿no os acordáis?
Y una vez fue a celebrar Alves un gol
en Vallecas
contra los Rayos,
exageradamente,
y le dijo, deja de bailar y vete a bailar.
Era Thiago, ¿no? Thiago y Alves.
Sí, los dos brasileños.
Thiago y Alves, sí.
Sí, lo estaban goleando al Rayo.
Sí. Era un 0-5, un 0-6 y les pidió respeto para el rival.
Hombre, una noticia horrible.
En eso ha sido un tío absolutamente ejemplar.
Bueno, y luego vamos a ver qué pasa, a lo mejor.
No ha sido tampoco la alegría de la huerta, por ejemplo, con nosotros, quiero decir, que tampoco es que
sea
un tío al que yo le tenga un especial cariño.
No es, con nadie.
Muy amigo de Guardiola, con lo cual lo explica todo, chato.
No.
Sí, hombre, ya está.
El rollo de entrevista es más raro que un perro verde.
Pues muy amigo del otro.
No, de Guardiola.
Y de Luis Enrique. Está con mamá y papá.
O sea, por ejemplo.
Lo raro es que diga buenos días.
Para que os sirva como ejemplo, el día que nos metió en una final de Mundial.
Sí.
No quiso hacer declaraciones.
No, creo que te digo.
El día que nos metió en la final del Mundial, dijo que es que no hablaba después de los partidos. ¿Le estáis diciendo, por favor, que por primera vez España va a jugar la final de un Mundial gracias a un gol suyo? Y no hubo manera de que hablara hasta 24 horas después que le convencieron. Le dijeron, oye, Puyol, di por favor que estás contento de haber metido el gol.
Dicho todo lo cual,
bueno, es que
alabado hasta el fin, te digo que con los partidos que ha tenido, lo raro es que se levante y diga los buenos días en su casa.
Y algo parecido le pasó a Raúl. Raúl se ha ido de España y no ha dado una entrevista.
Exacto.
¿Crees que es normal, viviendo en Qatar, qué presión tendrá en Qatar para ponerse una vez al teléfono y decir...
Ah, los jeques controlan todos los medios españoles.
Otro íntimo de Guardiola y en su casa
claro,
de Fernando Hierro.
Porque está muy... Eso es. Muy influido por una época.
Claro, sí.
Pero Hierro daba entrevistas.
Dios los ampare.
A nosotros no, pero las daba.
Hierro no.
Pues a nosotros nos daba entrevistas. Yo daba la entrevista hace poco.
Y a ti daba entrevistas. Y anda que no hablaban el Marca Hierro.
Una vez retirado.
Escúchame una cosa.
Estaba, daba una al año en algún medio,
jugador,
y poco más.
De jugador les costaba.
Muy poquito.
Como futbolistas emblema y con unas aficiones detrás, todos estos lamentables.
Por cierto, Robert, abrís
pues
mañana.
Es majísimo, te lo digo en serio.
Ah, pues sí, cuando se retira.
Te lo digo en serio.
Cuando se retiran la mayoría.
Pero Hierro ahora es majísimo.
Majísimo. Sin sobre duda. Todo los que quieren trabajar en los medios de comunicación son encantadores.
Encantadores. Eso está pero
como... Yo no sé si quiere trabajar. O sea, yo le he conocido sí, como señor. Director deportivo de la federación y un tío educado, respetuoso sí, sí. Y que ha facilitado el trabajo nuestro en todo lo posible.
Maravilloso. Y sobre todo es eso.
Digo, okay. Robert, que sí. Mañana abrís indignados.
Bueno, cuando ha goleado el Atlético de Madrid, que me he venido yo al estudio, estábamos abriendo ya con el Atlético, pero sí llevamos una información sobre la indignación que hay en el Real Madrid con Sergio Ramos, con la tarjeta y con un cierto complejo persecutorio que tiene el jugador o que el club percibe que hay sobre el jugador.
Ah, o sea, no es sí. Indignado con
el árbitro.
Sergio Ramos, sino por Sergio
por
Ramos.
Pero por favor, González, ¿qué preguntas con esto?
Es que ha dicho con Sergio Ramos. Digo,
dice, indignados, Ramos y el Madrid hartos del trato arbitral. El central se siente perseguido, el club de doble respecto al Barça, recurrirán y creen que
Roberto,
le quitarán una amarilla.
Han tardado en quejarse.
Esa portada te la pediría Mourinho para marcarla y ponerla a su despacho.
Sí, se la mandaremos, no hay problema.
Claro,
se lo voy a llevar yo.
Orbit.
Recuerdo que las dos expulsiones del Madrid este año, las dos son de Ramos. Una en Europa, donde se supone que no hay directrices.
Sí, tanto igual.
Otra, en esta, que parece ser que.
O sea, que la han expulsado.
Un complot para que expulsen a Sergio Ramos.
Pero una pregunta. Que la han expulsado en toda la temporada del Madrid, nada más que dos tíos.
Dos tíos.
O sea, Sergio Ramos dos veces. Pues la verdad es que es un atraco de lo que le están haciendo.
Pero si el Madrid ha hecho.
Una en Europa y otra en España.
En todo lo que va de liga ha hecho 12 faltas.
Menos mal que ha llegado este equipo a Ancelotti.
A Ancelotti tampoco le gusta.
Menos mal que ha llegado
este atraco, hombre.
Menos mal que ha llegado este equipo a Ancelotti y les pone un poquito de sensatez y cordura.
Claro, pues ahí está.
Porque es que personajes como tú, por ejemplo, es que os volvéis loco al madridismo.
Sí, exacto.
O sea, que el madridismo ahora vaya a buscar, que es que ayer palmó en Pamplona, porque. Empató en Pamplona, por Sergio Ramos, madre mía.
Hay una parte que defiende eso, Manolo, que tú lo sabes.
Claro,
pero
bueno. Lo que queda del mourinismo aquí lo tienes.
No, es la misma parte que defiende que Sergio no debería jugar.
Bueno, claro, que son los mismos.
¿Pero por qué no debería jugar?
No, es que hay gente, los
porque dicen que está descentrado, que
pero
no sé
que no, pero que no son facturas pendientes.
Las ascuas de la hoguera mourinista, las ascuas de la hoguera mourinista no pierden ni al
portero. Pero perdóname, dama, no sé qué tiene que ver con que el Madrid diga que a este le persiguen con que no tenga que jugar este. Pues que no me cabe en la cabeza.
Las ascuas mourinistas,
que cada uno diga lo que quiera, el Madrid para el árbitro, pues seguramente sí, pero también ganar en el Che por el árbitro, pues seguramente, pues ya está.
También, pero habrá que decirlo. Habrá que decirlo los dos días.
Ya, pero es que en la zona noble también hay gente que cree que Sergio Ramos debería descansar.
Bueno, pues oye, es una opinión.
Afortunadamente, pues, el entrenador va a poner a lo que él quiere.
Pues para el próximo fin de semana, como descanse también Sergio Ramos, ya verás tú.
No, no va a dejar.
¿Quién va a jugar? ¿Nacho?
Nacho ya reveló.
Que no, hombre, que va a jugar Sergio Ramos.
Claro, sí, porque se lo van a quitar, pero como dice Brody, que hay gente que quiere que descanse, me imagino que no será el domingo que viene.
Va a jugar Nacho solo.
Sergio Ramos llevan diciendo que lo van a quitar y tal, y creo que es el único futbolista que ha jugado todos los partidos. Menos cuando lo han expulsado.
Pero ¿cómo van a quitar a Sergio Ramos y no está el Valario el otro? Pero que Ramos todo el
creo rato. Que ya hicimos una chorrada de debate con Casillas. Acabó Ramos. Casillas suplente. A ver si van a hacer ahora.
Sí, a la misma, sí.
Buen rato.
Fue por esta época también, además. Bueno, dice un oyente que en Argentina un campeón diferente cada vez. Que envidia, ¿no? Se pregunta por aquí.
Sí, Sergio. Por ahí sí.
Sí, pues está muy bonito, sí.
Por ahí sí.
Tiene narices que equipos que gastan cientos de millones en fichajes sigan pensando que los árbitros deciden partidos, nos dice nuestro buen amigo Garci. Tiempo invertido en tertulia del penalti regalado al Barça, 0 minutos y 0 segundos. Perfecto trabajo, nos dice Paquito, no González. Decís que Ancelotti no llora, pero después sacáis un corte suyo diciendo que la expulsión de Ramos es incomprensible, nos dice Espíritu del 92. Todos los que somos del Madrid o del Barcelona somos un poco de la Leti, estamos hartos de la Liga Bipolar, nos dice Jesús. La no objetividad de Brotons es lamentable, pero no sensacional, nos dice Carlos Arnaldo.
¿Qué te pasa con Brotons? ¿Que le estás dando palos cada vez que entras?
¿Yo? ¿Quién?
No, ¿Tú?
No, los oyentes.
¿Has salvado a Lama hoy? Sí. No sé por qué. Y
no, a mí no me ha salvado, a mí es el primero que me ha metido.
Es la situación, pero suave. Es la situación del Rayo.
A mí nunca me da
suave. Es la situación del Rayo que le afecta a las
tiene tres nombres, Antoñito Ruiz, Brotón y yo. Los demás estáis salvados.
Pide mensajes hirientes para Juanma, bro.
Bueno, después de esta actuación,
te dejo el móvil y abres el Twitter y los lees.
Penaltis no fáciles y penaltis que no se pitan.
Bueno, muy bien, Brotón, sí, Lama.
Dilo.
Bueno, Joseba, cuando habléis con el Cholo, decidle de mi parte que se le ve el cartón, nos dice Íñigo. Y si Juanma Castaño está viendo a Aida, ¿cómo puede atender a la tertulia lamentable a la vez que fantástico?
Vi el final, Twitter, vi el final del primer capítulo, cuando terminó el Atleti, y tengo que decir, y se lo voy a decir el sábado que viene, que Dani Martínez está espectacular y lo digo muy en serio.
Muy bonito está, ¿eh?
Me he perdido de risa.
Yo le he visto, en una cama con una chavala, ¿puede
sí,
ser?
Sí. Ahí.
No, pero en la tele, dice.
En la tele,
En la tele también. No, increíble. Ha estado muy bien el capítulo. Y Dani lo hace muy bien.
En dos minutos preparados, que creo que va a llamar Antoñito.
¿Antoñito Ruiz?
Sí.
No puede ser.
No, ahora ya.
Creo que sí.
Pero ¿dónde está? No. Ubícalo, ¿dónde está?
No, ya os lo diré él.
Faltar hoy determina en qué estado está Antoñito Ruiz. Ya ha abandonado.
¿Va a llamar? ¿A dónde va a llamar? ¿Al FBI?
Bueno, espera.
¿Qué argumento puede tener?
La CIA. Tiempo de juego. Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Esta Navidad ven con tu familia a Cantacuentos.
Un espectáculo en directo con las canciones de los cuentos y los personajes de la tele.
Está la de Se oye una canción. Esa es la Bella y la Bestia. Pero también estaba esa de En un país multicolor.
Y también Pocoyó, El Rey León, Bob Esponja, Mary Poppins, Violeta, Tatizanova, Sirenita, Dolores...
Un espectáculo para todos en el Cine Callao.
Consulta disponibilidad en teatralmente.com.
Corre, que son pocos días.
Ese año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
La madre de Andrés resbaló en el baño y se rompió la cadera. Un vecino le ha recomendado Antidex.
Buen consejo, que cambie la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por geriatras y traumatólogos.
Instala calidad Antidex, 902-43-1111 y antidex.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en Steel.es.
El deporte en directo es Tiempo de Juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya el bicho va a pegarle chuta al bicho!
¡Todo! ¡Y equipo de comentaristas único! Juanma Castaño, Tomás Juárez, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia, si está en el partido.
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Pues sí, señores, se cumplen las previsiones previstas. Hola, Antoñito.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches desde el Salón Susan Bale de María, del restaurante de María en Madrid.
Pregunta aquí el personal por qué no estás en el estudio hoy.
Bueno, pues no estoy en el estudio porque estoy acompañando a un hermano que es más importante que estar con todos los tarugos que estáis ahí cada domingo.
O sea, más importante que tu puesto de trabajo, ¿no? Básicamente.
Sí, sí, más importante que mi puesto de trabajo es la amistad. O sea, tú como no eres mi amigo no lo entiendes, pero el que sea mi amigo lo entiende y lo celebra. Aquí estoy con un hombre que estuvo 3 años en el Atleti, que ganó 2 títulos, que no está mal, y que ha dejado una huella...
De Michelis.
No, de Michelis, dice. No. Y es un cachón, ese es un cachón de UFA. Sí, 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 trabaja en el Club de la Comedia, Juanma Castaño, ya le vas a oír. Y bueno, ha disfrutado de una jornada muy bonita en el Calderón, ha estado en el palco de honor invitado. Yo he echado de menos que el club tuviera un gesto mayor, ¿no? Sacarlo, ¿no? Pues nada, sacarlo no, abajo al césped un segundito para que saludara a toda la gente. La gente que...
Por chale, cierto, tampoco es Adelardo.
No, bro, joder. Oye, si viene Collar, ¿qué pasa? Ya, ¿no?
La gente que ha puesto pancartas, su falusi, uno de los nuestros, que ha gritado su nombre. Bueno, te lo voy a pasar ya, porque estamos acabando de cenar, y luego yo me voy a encargar personalmente de vosotros, ¿no? De los zarubitos. Ahora te voy a dejar con Ufa.
Ah, vale, vale.
Tres minutos y te cuento las sensaciones del día. Y luego me voy a pegar, luego me voy a pegar yo con vosotros.
Le tengo que preguntar por las sensaciones del día.
Ah, sí, vale, pregúntame por lo que te dé la
tres
gana.
Minutos, a ver, tienes tres minutos.
A ver si acierta. Yo sabes, últimamente se te dan mal las entrevistas.
Están esperando otros medios, así que vamos rápido con él. Hola, Tomás.
Hola, hola.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Buenas noches, bien, gracias. Bien,
todo bien. Oye, aléjate un poquito de Antoñito, que te tenemos que hacer algunas preguntas, haz el favor. Nos prometió que en el mes de diciembre iba a perder 8 kilos y que iba a sobrevivir a base de ensaladas. ¿Nos puedes decir qué ha pedido para cenar?
Mira, la verdad es que Antonio no ha cenado nada. Está de verdad... intentando a bajar algunos kilos, pues se vea que ni toma, solo agua sin gas.
Ajá. ¿Tú crees que le sobran kilos o que no debería hacer eso?
No sé por qué quiere bajar kilos. Yo creo que está muy bien así como está.
Y otra cosa, haznos un favor, cuando pidas la cuenta, haz que se te ha olvidado la tarjeta de crédito. Y dice, ostras, me he dejado la tarjeta.
Eso no, porque mira, siempre cuando vamos a cenar siempre paga Antonio, pues hoy toca pagarme. No puedo dejarlo.
Es un fenómeno.
Todos los días, ¿sabes?
¿Qué tal has pasado el día, Tomás? ¿Bien?
Muy bien. Claro que sobre todo el partido y el cariño que me han hecho los aficionados. Y claro que me gustaría bajar ahí adelante de ellos y saludarle, pero son las cosas que no puedes hacer sin permiso. Y también disfruté todo el día en Madrid.
¿Dónde te vas a instalar para vivir a partir de ahora que dejas el fútbol?
Mira, en este momento estoy en Praga. Pues vamos a ver si me voy a quedar en Praga todo el tiempo o si voy a quedarme en otra ciudad.
¿Y vas a seguir ligado al fútbol? ¿Quieres ser entrenador o no te quieres desligar del fútbol definitivamente?
No, voy a seguir seguramente. No sé en qué posición, pero voy a seguir con el fútbol.
Puedes hacer un tándem técnicos con Maniche y con Ufalusi. Sería bonito para Antoñito. ¿Lo lleváis de jefe de prensa?
No, creo que no sería malo. Técnicos Ufalusi, Maniche y un director esportivo, Antonio. Vamos a ver.
¿Tú crees? Y Juan Gato.
Sí. ¿Tú crees que, Gatito, claro que
¿Crees que Antoñito Ruiz en Praga sería feliz?
Yo creo que en Praga son todos muy felices, ¿sabes?
¡Y todas!
Pues ahora tira para allá.
Así.
Tomás, te mandamos un abrazo muy grande, que te vaya todo muy bien, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Adiós. Chao.
Qué hombrecillos.
Sí, sí. Gente.
Es muy majo, ¿eh?
Es súper majo. Y recuerda aquel incidente que tuvo con el pisotón que le pegó a Messi. Y
al día siguiente.
Bueno, pero al día siguiente salió en todos los medios pidiendo disculpas, diciendo que había sido. Bueno, luego ya sería lo que fuera, ¿no? Pero al menos el tío se ponía y.
Otra cosa no, pero Antoñito Ruiz, los amigos los eligen muy bien.
Hombre, correcto.
Hola.
Un buen checo.
Hola.
Antonio, que te vas a Praga, machote.
Sí. Estoy invitado a Praga y además tengo casa en...
No, a vivir.
A ver si te encadenan en el puente Carlos ese.
Mira, con Maniche estuvimos los gatos y yo en Colonia. Cuando jugó en Colonia estuvimos 3 días en su casa, ¿verdad? Fue tremendo el recibimiento, vimos el club, vimos...
Fue tremendo el recibimiento.
Es esperar que le toque a tu tronco en Europa. ¿Viste a Praga y te vas a la césped a saludar o qué?
Escúchame, bajó. A Praga, a conocer algunas cositas allí, ¿no? Cositas bonitas que hay en Praga, ¿no?
¿Habéis oído lo que ha dicho? Estuve en casa de Maniche y fue tremendo el recibimiento.
Hombre, dejó una... otra cosa no, pero Maniche en Colonia dejó una gran huella. Eso
hoy sí, sí.
Bueno, sí. Le van a hacer un homenaje también. Sí. Creo que
¿sabes a quién le van a hacer un homenaje?
Que van de viaje.
¿A quién?
Casi más. ¿Algo más, Antoñito? ¿Que quieres decir algo aquí a los tarjetitos o no?
No, simplemente que tiene mucho mérito que el Atlético de Madrid esté peleando con dos barcos que juegan en desigualdad.
Quería preguntarte una cosa, Antoñito. ¿Qué crees que quería decir el Cholo Simeone cuando metió el tercero el Atleti, que insistía que metieran otro?
Para quedar terceros en la liga, era.
Como no entendéis el lenguaje del Cholo, yo lo voy a traducir. Mira, el Cholo cuando tiene el tercero y va por el cuarto, lo que quiere es...
pungente, el gusto, la dicha, la felicidad de mañana verse líder provisionalmente en un periódico, de regalarle que los despachos, que las oficinas, que los bares puedan sacar pecho por un día, pero nada más, no tiene mayor trascendencia.
Claro, luego ya tercero, ¿no?
Mira, como bien ha dicho Paco González, que venía escuchando en el coche, que es mi hermano, y el único que sabe de esto.
El único que sabe, o sea, que ni Lama sabía de esto, está bien.
No, Lama también, pero Lama no está ahí, ¿no? ¿Está ahí Lama?
No he venido.
Para que veas que te la clava la primera, Manolo.
No, Lama y Paco, entonces...
Oye, Antoñito, perdóname que te interrumpa, pero tú, como dejas de venir aquí cuando te da la gana, te crees que los demás también lo hacemos, ¿me entiendes?
Y eso no, no es así, hermano. No te recibí bien, dime, perdona.
Vale, no, ya está.
Está con un hermano.
No, mira, yo te digo que Paco ha dicho el solo ganador y lo demuestra en cada gesto, en cada movimiento, en cada suspiro, y eso es uno más de su...
Me vale
de
todo,
su,
¿qué más?
De su repertorio.
Dínoslo, ¿no? En inglés, que te ha quedado en el villancico muy bonito.
No, for me, no problem, congratulations in the group, in the name of the group. No, mira, que podéis seguir vendiendo la milonga esa, solo Lama y yo sabemos lo que va a pasar.
No,
aquí,
que yo no he venido.
Y lo tenemos muy
es
claro.
Que como quede campeón el Atleti Madrid, no. Deberíais retiraros del periodismo vosotros dos.
Que nos hagan la vuelta.
Sería,
la vuelta
mira, ahora, retiraros del periodismo.
Bueno para el fútbol y bueno para el periodismo.
Joseba, graba esto para los canales. Si queda campeón el Atlético Madrid, yo tendré razón.
Hombre,
¿cómo?
Si queda campeón en el Atlético de Madrid, yo tendré razón.
Y si no queda, también.
Y el único de esa mesa que se va a alegrar junto con Lama.
Y si no queda, también tendrá razón.
No, si queda campeón, yo te digo que tendré razón y ya en su momento te lo voy a explicar por qué.
Y si no queda, también tiene razón, ¿no?
¿Cuándo lo vas a explicar? Cuando quede 5 fechas, ¿no?
No, te lo voy a explicar cuando llegue el momento.
O sea, siempre tendrá razón, eso es evidente.
No siempre, pero lo que yo defiendo son cosas que tienen mucho que ver con la sensación.
Si queda tercero, tienes razón.
Si queda segundo,
lo vas a tener jorobado, ¿eh? Por
ahí está muerto.
Lo que pasa, yo lo que no hago es adelantar acontecimientos como vosotros.
Mira,
¿no?
Tío, estamos casi en Navidad, te tendemos la mano, cruza el túnel y vente.
Y vete para acá.
Vete al rebaño, anda, si quieres. Estás a tiempo, anda. Estás a tiempo.
Cruza el túnel, dice.
Cruza.
Vamos a ver, momentito, el único de esa mesa que tiene que la Atlética en la Liga soy yo.
Ah,
el
sí.
Único.
Sí, sí, sí.
El único,
sí,
el único, sí, sí. Eso tenerlo claro, ¿vale?
Sí.
Y a partir de ahí, bueno, pues ya podéis aprender todas las burras que queráis y todas las filongas, pero vamos, el Atleti tiene mucho mérito, lo que está haciendo Lama tiene razón cuando dice que está exprimiéndose al 100% o al 120%, y el Barça y el Madrid están al 60%.
Eso lo decimos todos.
Por eso, ¿no?
Toma mi mano, venga, toma mi mano.
Antoñito, el jueves en el debate entró una mujer de Ponferrada, una mujer maravillosa que se llama Delia.
La oíste. Quiero mandarle un mensaje a Delia, ¿eh?
La verdad, mándaselo.
Un beso muy fuerte, Delia, tienes toda la razón del mundo. Y yo sería el primero que acabaría con esta sección absurda, pero no me dejan, me obligan.
Bueno.
Quieren que la haga cada domingo porque...
Aunque sea desde el restaurante.
Porque es lo mejor del programa, dicen. Yo no lo digo, la verdad, yo soy bastante humilde. Pero, Delia, que te quiero mucho y que, por favor, si yo consigo que me oigas un minuto...
Vaya sobre rollo.
Será un regalo para mí.
A ver, Delia un dijo beso, esto. Delia.
Hola, Delia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Quería decirte que le digas a, de mi parte, por favor,
sí,
que los escucho siempre,
sí,
a Antoñito Ruiz,
sí,
que se deje de tabuquitos, que sí, eso queda muy feo la tele,
sí,
y que cuando da la alineación del Atlético de Madrid,
sí,
cuando hace el avión como los niños pequeñitos, sí, que yo bajo la radio para escucharlo, porque eso es un fantasmón.
Pero si tiene toda la razón, si es un piropo lo que me hace. Si es un piropo, decirme que con 40 y pico tengo espíritu infantil, a mí me parece un piropo.
Antonio, que tenía que venir una señora de Ponferrada a ponerte en tu sitio.
No, en mi sitio no, lo que hace es piropear. Pero tú no lo entiendes, Rotón, porque tú estás al margen de cualquier cosa.
Es sensacional, yo tampoco lo entiendo.
Cariño y humano.
Exacto. Y sin embargo...
En otro lugar, ¿no? ¿No te has ido todavía el programa a mí? ¿No te has ido el programa todavía de COPE?
¿Cómo dices?
Que tú tienes una costumbre muy bonita. Además, yo la aplaudo y la celebro, que sirve los programas antes de acabar. Digo, ¿por qué no te
sobre vas todo un... si van a debatir sobre Diego Costa?
¿Por qué no te vas un día a los tarubitos? O los tarubitos te parecen un poquito
yo ya he visto que he estado callado, Antoñito, porque además me gusta mucho que tengas que intervenir y que además sea un éxito el programa gracias a tus tarubitos.
Está esperando para la COPE.
No, yo no soy un éxito ni soy un fracaso. Yo soy un currante que tiene el lujo y la suerte de trabajar con...
Sí, sí, después de 25 años de antigüedad en la profesión y entrevistó a Maradona el día antes de la final del Mundial de Italia.
Agradezco cada día lo que me da de trabajo con vosotros y la verdad es que es una felicidad tremenda.
Después del villancico...
Contigo menos, pero con esto sí.
No te queda más.
Joseba tampoco, mucho, porque no tal. Pero con Paco Lama...
Joseba, acaba esto, por favor.
No, si solo se lleva bien con los que le pagan, o sea, que el resto de arroz por jodido, o sea, que no te preocupes.
A mí no me paga
ni Paco Lama. Ya.
¡Ole, ole, ole!
Sí, sí. Ellos han demostrado saber mucho más que a uno de vosotros de lo que es periodismo y de lo que es radio.
Sí.
Y son tus hermanos, ¿no?
La verdad es que sí.
Pero más o menos que Ufalusi.
Adiós, Antoñito.
Pues mismo nivel. Un beso.
Hala,
saludos.
Preguntas de los oyentes.
Qué rollo de tío.
Para Manolo Lama, ¿por qué cuando faltan 30 minutos para acabar empiezas a preguntar a José Francisco cuánto falta?
Para darle emoción al partido, para que, además para que José Francisco cobre, porque tiene una cláusula que tiene que hablar, creo que son 5 veces por tiempo. Y
por menciones.
Son momentos internos.
Para Roberto Palomar, ¿a quién de todos los taruguitos le darías el balón de oro?
Antonio el de platino. Antonio se lleva el balón de platino.
¿Y de los demás?
Pues...
Depende de la semana.
Solo se puede dar un balón de oro.
No,
balón
pero...
De oro,
pero...
Pues, Alama, que siempre tiene razón, nunca va a perder. Si gana el Atleti, él ya lo dijo. Y si no gana el Atleti, y además, dijo que iba a pelear por ello, pero que no gana.
Y además es, exacto, es un hermano.
No te indignes porque se mete con Lama, Juanma.
Sí, sí.
Estás fastidiado, se mete con Lama. Juanma
hoy ya tiene la pescuecera.
Sí, sí.
Cuando ha cometido el error ese que ha deslizado, ha dicho, bueno, es que el Barça le saca 5 puntos al Madrid, él ya la Leti ni le contaba. Ahí ha tenido la pescuecera.
No, pero lo he dicho por ti.
Sí, sí, claro.
Sí, sí.
Para Juanma Castaño, ¿verías con buenos ojos que se creara el trofeo tarjeta de oro que eligiera el jugador más duro del año? ¿Quién se lo llevaría este año?
¿Tarjeta de oro?
Sí.
No tengo ni idea quién es el más duro de este año.
Neymar lleva 5.
No lo sé quién puede ser el más leñero de este año.
Este año no está nadie a lo bestia, ¿eh?
No.
Por otros años yo tengo muy claro quién sería el central que elegiría.
Sí, bueno, este año.
No, no hace falta decirlo, este año está por lo bien.
Pues, ¿sabéis quién es para mí uno de los jugadores más duros de la liga?
¿Quién?
Xavi Alonso. De los que más pega.
Este año no tanto.
Este por eso, pero este año no. Pero que el año pasado, por ejemplo, pegó mucho.
Menos, ¿no?
Diego Costa es duro, pero este año
no
está tan
mucho
bestia.
Menos, sí, sí.
Es un fútbol boña.
Que no sé quién decirte.
Para Emilio Pérez de Rozas.
Arbeloa.
No, Arbeloa no me parece.
No, no es duro, no.
Sí, es duro, pero que no me parece. También ha bajado.
Sí, no.
Para Emilio Pérez de Rozas, ¿puedes imaginarte el Barça del año que viene con Messi, Neymar, Casillas, Ramos y Di María?
Ojalá. Yo Di María no, pero Casillas y Ramos ojalá.
Para Paco González, ahora que se acerca la Navidad, ¿eres más de comer turrón o de adornar los árboles? No insultes a
la gente. No, tú, no, la pregunta bueno, tú.
De turrón recuerdo un empacho que tuviste que...
Turrón, soy muy de turrón.
¿Del blando, el duro, el de chocolate o el...?
Uy, de la estepa.
Se me está cayendo ya los dientes, así que del más blandito, si puede ser.
De la estepa.
Del duro.
El polvorón.
Porque ya... Déjalo.
Sí, verdad, González.
Para Tomás Guas, ¿prefieres pasar la noche buena en casa de tus consuegros o que tus consuegros vayan a la tuya?
Yo, mi casa está abierta a todo el mundo. Yo no estaré, pero que vengan.
Era jaque mate, macho.
Para José Joaquín Brotons.
No me escapaba.
¿Llegará ese día en el que cantes la canción de las masas con tu imitador en el bar de Mou?
Pues he estado por proponérselo, porque la verdad es que me está haciendo un favor enorme, porque yo que era un desconocido he pasado a ser conocido gracias al grupo Risa.
Oye, sí, tú desconocido por las narices.
El otro día venían unos estudiantes de periodismo a hacernos algunas preguntillas y venían todos, sensacional, a la vez que lamentable.
Es que mola mucho la expresión.
Está la peña con la cantinela esta. Y para Miguel Rico, ¿por qué tenemos ojos de gallo en los pies y patas de gallo en los ojos?
Yo no sabía que tuviera eso,
Yo tampoco. Ojos de gallo en los pies, que son ojos de gallo.
Bueno, yo... bueno, es claro, en castellano se llaman... ¿Cómo se llaman? ¿Chabañones?
Sí.
Chabañones.
No, el ojo de gallo es como una especie de dureza que...
Es que yo he tenido huil de poll.
¿Huil de poll?
Huil de poll.
Yo creo que no se llama ojo de gallo, se llama espolón, ¿no?
No, es otra cosa, es otra cosa.
Sí, es como una cosita que te sale un redondelito que parece un ojo de pollo.
¿De dónde te ha salido?
En Cataluña, estaba en Cataluña todavía.
Estaba ahí, decir, oye, Protón, si cómo era el compañero ese de Alonso que se llamaba Felipe, ¿qué?
Massa.
Esto lo van a sacar el miércoles que viene.
Y la pizza.
Y la pizza.
La
casi. Pues, la Delia se ha vuelto loca en este momento.
Manda huevos llamar a Ferrari, para que te diga.
Sí, es que tiene huevos.
Dime, ¿cómo? Masa.
¿Cómo? Masa.
Sígueme que yo te sigo.
Ay, por Dios.
Bueno, mira, hablando de Doña Delia, Guas, por favor, Doña Delia de Ponferrada, socia fundadora de los Antitaruguitos ya.
Sí, sí.
Tiene narices que Antoñito Ruiz diga que él lo que es un currante cuando conecta desde un restaurante, nos dice Dani.
¿Ves?
Estaría bien que por una vez Antoñito Ruiz hablase del Atleti y no de sí mismo, nos dice Guillermo. Soy bueno, madridista y no sé si quiero que el Madrid gane la Liga o que la gane el Atleti, para que Antoñito Ruiz se calle de una vez, nos dice Juan.
Hemos hecho una entrevista a Bufalusi y de 5 preguntas, 4 eran sobre Antonio Ruiz. Sí,
es que si le empezaba a preguntar por su trayectoria.
¿Es delgado? ¿Cómo lo verías en Praga?
Los Taruguitos, mejor sección de la radio, partido a partido y dejar de engañar a las masas, nos dice Nick. Lo peor de los Taruguitos es que no sé por qué razón sigo escuchándolo cada semana, es como una droga, nocivo y adictivo.
Te juro que lo mismo me pasa a mí, pero sentado aquí. Sí.
Y nos dice un oyente indignado con la portada del Marca de mañana y con la del As de hoy, el resto estamos hartos de los lloros del Madrid y del periodismo de la capital, menudo ridículo.
Por cierto, que el Sport publica que la renovación del contrato de Iniesta es inminente.
Bueno, es que se les acaba el tiempo. Claro, sí. Quiero decir, o es esta semana, sí, o no es ya hasta después de Reyes.
Antes de acabar el año.
Claro, y dijeron que era antes de acabar el año.
Pero escúchame, se le ha quedado la pasta que no le querían dar, coño, si es muy fácil esto.
Habrá intervenido Rosselló.
Claro, hombre.
Si va a renovar.
Tampoco imagino yo en estar otro lado.
No, ¿eh? va a renovar, pero la historia está en que ellos dijeron que era el regalo de Navidad y tal, pues ahí lo tienen.
Era otro problema de cariño, pues ya está encariñado.
Hay que ir comprando los Reyes.
Exacto.
Pues nada, que los compréis muy bien. Gracias.
Oye,
a todos.
Oye, que quiero decir que yo bien, estoy flipado con Mireia Belmonte. Pero hombre, flipado.
Está, vamos.
Alucinante. Lo que ha hecho esta tía esta temporada ha sido increíble.
Sabéis lo del medallero. Es que me lo ha contado Angelito García y yo me he quedado flipado.
¿El
medallero de los europeos de piscina corta de Gernín de Dinamarca, sí, ha sido Rusia, Hungría, Mireia Belmonte y luego 30 países. Porque España ha quedado tercera solo con las
cuatro medallas de ella.
Los cuatro oros de ella.
Si nace andorrana, estamos en segunda B. ¿Cómo te lo digo yo? La pena es que es verdad que es una cosa histórica que los Juegos de Río sean mañana.
Por cierto, tiene un padre para quitarse el sombrero.
¿Cómo?
Gran oyente.
¿Cómo?
Del partido de las 12 y del tiempo de juego de la Copa, ¿eh?
José, sí, Belmonte, mejor que Juan Belmonte, que tiene un estatua en Sevilla.
Toma ya. Hala, queridos, hasta el domingo, gracias.
Adiós.
¿El domingo también hay?
El domingo, joder, venimos del último partido que va a ser el Valencia-Real Madrid. Y el Barça juega a las 5 de la tarde el domingo.
Pero ¿Antoñito estará de vacaciones ya o no?
Antoñito no, estará a partir del lunes, vale, imagino. Vale. Bueno, que seáis buenos, ¿eh?
¡Hasta luego!
Adiós.
Oye, Joseba. No.
¿Joseba?
Enhorabuena por el programa. Vaya luz. Entra el sol por la ventana. Motas de polvo. He salido a la ventana. El cielo escupe la mañana.
Nos queda por repasar las secuelas de los partidos que no hemos analizado en Sevilla. O el Sevilla y el Atlético han terminado contentos o el Sevilla y el Atlético han terminado cabreados. ¿Cuál de las dos? Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Más o menos contento, ¿eh?
Más o menos contento.
Sí, el Atlético afianza la cuarta plaza y ha cerrado el partido dando por bueno el empate. Y el Sevilla no perder ante un rival que a ratos ha sido mejor, creo que también le hace estar satisfecho con ese punto obtenido. Ha sido un partido de lo más entretenido, Joseba, esta tarde en el Sánchez Pizjuán. Dos candidatos claros a ocupar puestos europeos, aunque la imagen sin duda ha estado en el palco del Sánchez Pizjuán, porque allí en el sillón presidencial, tras 11 años y medio ocupando ese asiento principal, no estaba José María del Nido y sí ocupaba ese asiento Pepe Castro, que el martes debe ser confirmado como nuevo presidente. Su primer partido como presidente ha tenido absolutamente de todo, un arranque eléctrico. En 6 minutos ya teníamos un gol de estrategia de Alberto Moreno para el Sevilla y un error en defensa del Sevilla de Facio, aprovechado por Toquero y su saeta para hacer el tanto del empate. Y a partir de ahí, ritmo altísimo de fútbol, mucho dominio de pelota del Athletic de Valverde, incluso polémica arbitral, un penalti al filo del descanso pitado por un Diano Mayenco, muy protestado por el Sevilla, aunque por ejemplo Unai Emery ha reconocido que sí, que ha sido penalti, una mano de Carlos Bacca, y luego el error de Susaeta en el lanzamiento y el acierto del guardameta portugués Beto. En la segunda mitad, dominio más del Atleti, pero no lo concretó en un segundo tanto. Un punto para cada equipo, más o menos satisfechos, y a otra cosa, el Sevilla y el Atleti de Bilbao.
Y nosotros también. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
En Donosti, una vez abandonada ya la Champions, la Real ha metido un buen menú al Betis, que sigue en el fondo. Hola, Mauri, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, y nadie pensaba que, tal y como había sido la primera parte, íbamos a ver una exhibición de la Real en la segunda con un 4-0 de parcial. Lo cierto, Joseba, es que la Real Sociedad, sus números asustan. Desde que perdió en Vallecas en la jornada 8, suma 6 victorias de los últimos 8 partidos. Ha ganado los últimos 4 en casa y goleando. Ha marcado 17 goles, pues contra Almería, Osasuna, Celta y contra el Betis. Buena noticia, que Griezmann, que Aguirreche por fin se ha estrenado, 2 goles además, y que Griezmann sigue, que está que se sale. Vamos a ver si lo convocan por fin para el Mundial. La Real, que abre ya un huequito de un partido sobre el séptimo clasificado, Joseba, por tanto, y como verás, son todo cosas negativas, positivas las que te he contado.
Hasta mañana, Mauri Agur.
Hasta luego.
Esta mañana en Almería, las tablas entre el Almería y el Español, ¿qué pozo han dejado? Jordi Folgué, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sobre todo enfado, buenas noches, se va con el árbitro del Cerro Grande por parte de la Unión Deportiva de Almería por esa repetición del penalti. Decían que después de que hubiese lanzado Berza, haber marcado ante Casilla, tuvo que repetir el penalti porque Óscar Díaz se había metido, y que en el segundo lanzamiento de Berza el que se había adelantado había sido Kiko Casilla, pero el árbitro no determinó. Y también enfado monumental con el banquillo del Real Club Deportivo Español, porque una acción en el minuto 32 de la primera parte, oyen un silbido desde el banquillo del Español, se piensa Nelson que era una falta que había pitado el colegiado, coge el balón con la mano, y al final pues lo que sucede es que Francisco, el entrenador de la Unión Deportiva de Almería, es expulsado. El cuarto árbitro le reconoce que sí que ha escuchado ese silbido, pero que no sabe quién ha sido, y las imágenes están demostrando que podría haber sido Javier Aguirre, el propio técnico del Real Club Deportivo Español, el que hubiese hecho ese gesto de silbar. Francisco ha dicho que no es nada deportivo, y Javier Aguirre dice que todos se tapan con la mano la boca para no ver que lo que dicen, y que si todos fuesen con el pinganillo pues sería como un gran hermano. Así que enfado en el Almería con un punto. Han tenido ese penalti, pero el que ha tenido más oportunidades ha sido el conjunto de Javier Aguirre.
Hasta mañana, Jordi, gracias.
Mañana.
Y mañana, precisamente para cerrar la penúltima cita del año en el campeonato de Liga BBVA, a las 10 de la noche, aprovechando la bondad del tiempo y la temperatura que va a haber a esa hora en Zorrilla, en Pucela, temperatura primaveral, el Valladolid Celta. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, pues segunda jornada consecutiva contando con la Copa ante el Rayo, en la cual el Valladolid recibe a su rival a las 10 de la noche. Y al igual que ocurrió ese día, mañana la temperatura va a estar más cerca, seguro, de valores negativos que de valores positivos. Por cierto, lo primero que se va a poder contemplar en Zorrilla es una protesta de la afición, ya que la grada joven del Real Valladolid ha decidido protestar, ya que desde el 21 de octubre el Valladolid no recibe como local a nadie en Zorrilla en fin de semana. Siempre se ha jugado entre semana, en viernes o en lunes, y creen que ya está bien. Por lo de lo deportivo, la lista la dará mañana a conocer Juan Ignacio Martínez tras una última sesión de activación a eso de las 12 del mediodía, y la mejor noticia es que Óscar se puede convertir en la gran novedad de esa convocatoria después de casi 4 meses sin jugar, después de lesionarse. Las bajas, Víctor Pérez y Valdet Rama. En el Celta, Samuel será baja por lesión. Por decisión técnica, Luis Enrique ha dejado en tierras gallegas a Vila, Toni, Belvis, Madinda y David Rodríguez. El partido a las 10 de la noche, con operación Kila montada por la red Íncora para distribuirla entre los más necesitados, y con arbitraje de José Antonio Teixeira Vitienes.
Mañana nos cuentas, Amón, gracias.
Un abrazo. Adela.
Lo de Valladolid tiene tela con los horarios, ¿eh? Es que es terrible.
10 de la noche, lunes, sí, de diciembre.
Pero lo que decía,
va a ir en chancletas y bermudas, es fantástico. Decíamos
que es que no juegan nunca en fin de semana, o en viernes o en lunes. Una cosa. Bueno, pues eso. El Valladolid, que como es el Valladolid, pues le pone el que sobra, pues el Valladolid. Y así con muchos equipos más.
Bueno, hay que decir que el partido de mañana lo ha elegido en abierto 4. Y que el horario de 4 son 10 de la noche.
Sí, nosotros lo ha elegido la otra.
No, no, que no estoy defendiéndolo, pero que digo que...
La 1:37, casi 38, ahora menos en Canarias. Baloncesto.
Estás escuchando...
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.